todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Efecto Multiplicador, un podcast educativo sobre economía argentina. Mi nombre es Maximiliano Molina y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el desempleo. A continuación, la entrevista.
Hola a todos, mi nombre es Mariana Fernández Massi, soy licenciada en Economía, me gradué en la Universidad Nacional del Sur, en Blanca, y luego hice una maestría en Ciencias Sociales del Trabajo y un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente soy investigadora asistente con ICET, trabajo en un laboratorio de estudios de Sociología y Economía del Trabajo con ICET. Y también soy docente en una materia de grado en la Universidad Nacional de Moreno y en una materia de posgrado.
Hola Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Maxi.
En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre desempleo. Para empezar, ¿qué es el desempleo y cómo se lo mide?
Bien, bueno, parece una pregunta bastante simple, ¿no? En principio, ¿qué es el desempleo? Digamos, son... vamos a empezar un poco también por cómo se mide, en realidad. ¿Qué es lo que se mide cuando se anuncia la tasa de desempleo? Lo que se mide son, digamos, es la cantidad de personas sin ocupación que buscan trabajo activamente y que están disponibles para trabajar. Y esa es la definición de, digamos, que da el INDEC, es el organismo que... mide desempleo, que capta desempleo. Esta definición, que parece muy sencilla, en realidad si la empezamos como a abrir un poco, no es tan sencilla, porque ¿qué significa no tener ocupación? ¿Qué significa buscar trabajo activamente? ¿Y qué significa estar disponible para trabajo? Bueno, es interesante como ir abriendo estas preguntas. Las tres preguntas, porque las tres nos dicen bastante acerca de, o nos muestran cuán complejo es hablar de desocupación, ¿sí? Digamos, en esto de qué es no tener ocupación, bueno, algo que la economía feminista especialmente ha visibilizado mucho en las últimas décadas tiene que ver con que, en realidad, todos trabajamos, algunos lo hacen afuera de su casa, otros dentro de su casa, otros de forma remunerada, otros de forma no remunerada, pero generalmente, digamos, cuando hablamos de desempleo siempre se está mirando la órbita productiva, ¿sí? Y no se está mirando la órbita reproductiva, ¿sí? Aquello, esto de no es amor, es trabajo no pago, digamos, de cuidado. El desempleo mira qué pasa mira la inserción laboral, las ocupaciones en la órbita productiva, aun cuando no necesariamente esté remunerado, pero sí tiene que ser en la órbita productiva y no en la órbita reproductiva, es decir, en los hogares, ¿sí? Y después está esto de, bueno, ¿qué es buscar trabajo activamente? ¿No? Yo no tengo una ocupación en el ámbito productivo, por ejemplo, pero ¿cómo se define si yo estoy buscando o no estoy buscando trabajo activamente? Esto es importante porque quien no busca activamente no es considerado desocupado, ¿sí? Es considerado inactivo, fuera del mercado de trabajo. Bueno, buscar trabajo activamente hoy para el INDEC es haber estado buscando de diferentes formas, ya sea formas más formales, ¿sí? Como por ejemplo enviar un currículum, buscar en páginas de internet, buscar clasificados en un diario o hoy en sitio de internet, pero también formas informales de buscar empleo, ¿sí? Por ejemplo, preguntar a amigos, preguntar a conocidos, avisar que uno está buscando trabajo. Bueno, todas esas formas son formas de búsqueda activa para el INDEC. Y tiene que haber estado haciendo eso durante las últimas 4 semanas, ¿sí? Y esto es importante también porque, por ejemplo, esto explica por qué a veces en contextos de recesión, digamos, cuando la economía cae y la recesión es prolongada, a veces la tasa de desocupación no aumenta. ¿Por qué? Porque mucha gente que está desocupada deja de buscar activamente empleo porque, digamos, un poco se frustra ¿sí? Y deja de buscar activamente. Entonces pasa a ser considerada inactiva, aun cuando en realidad son desocupados, lo llama, le decimos eso, desocupados desalentados, ¿sí? Pero salen de la estadística. Por eso en general lo que se mide cuando se, digamos, cuando se anuncia una tasa de desocupación es la desocupación abierta, ¿sí? Es, esto es el que está abiertamente desocupado, es decir, está buscando activamente, pero no encuentra trabajo. Pero siempre hay que tener en mente que, así como está esa desocupación abierta, hay formas de desocupación oculta, ¿sí? Oculta en la inactividad, u oculta porque hay gente que alguna tarea, alguna changa está haciendo, pero, por ejemplo, si no está haciendo una changa, digamos, trabaja 2 horas por semana porque se arregló con un tío que le cubrió el kiosco, pasa a estar ocupado, ¿sí? Deja de estar desocupado en términos estadísticos. Y eso en realidad es una forma de desocupación también. Y lo más interesante, me parece, para plantear acá, es que en general en América Latina vivimos en una región subdesarrollada, vivimos en un país que tiene grandes problemas de desarrollo, problemas históricos, la región que los tiene. Y es interesante que en América Latina, en realidad, el desempleo no es la situación más habitual. En realidad, la situación más habitual es el subempleo. ¿Qué significa este subempleo? Bueno, que se trabaja, pero se trabaja menos horas que una jornada completa. Se busca trabajar más, pero no se puede. Entonces, por ejemplo, esto trabaja con haciendo changas. O también subempleo en términos de calificación, ¿sí? En gente que está haciendo tareas menos calificadas, ¿sí? O incluso asociadas a actividades poco productivas, cuando en realidad podría estar haciendo otro tipo de actividades. Y esto es importante marcarlo porque este es un rasgo del subdesarrollo. Si un rasgo del subdesarrollo es que el desempleo nunca es demasiado alto, que la gente de algo tiene que vivir, y en países que no tienen un sistema de seguridad social suficientemente desarrollado, seguros de desempleo fuertes, alcanzan para tener la vida, digamos, mientras se busca un trabajo, en general la gente está subempleada y no puede. Un poco la idea es que, digamos, nadie puede darse el privilegio de pasar mucho tiempo buscando trabajo, porque algo tienen que dedicarse para generar un ingreso. Un poco ahí aparece, digamos, todo bien la invención, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el autoempleo, ahora con la economía popular, digamos, son formas en las que la gente se inventa,
digamos, su forma de vivir.
Claro, un trabajo que le genere un ingreso y, digamos, que le permita salir de la desocupación.
¿Y cuáles son las causas del desempleo?
Bueno, podemos identificar diferentes causas del desempleo. En principio, a ver, ¿qué es lo que dice la teoría? La teoría habla, digamos, fundamentalmente de dos tipos: desempleo de carácter estructural y desempleo de carácter coyuntural, ¿sí? O desempleo friccional, ¿sí? Este último tiene que ver con, bueno, determinadas situaciones de crisis, ¿sí? Que hacen que caiga la actividad económica y que, digamos, un porcentaje importante de la población pierda su empleo. O también, digamos, desempleo friccional tiene que ver a veces incluso en contextos de aumento de actividad. Bueno, alguien deja su empleo y a tiempo corto está buscando otro empleo, ¿sí? Es un desempleo como de corto plazo. Pero lo más importante como problema social tiene que ver con el desempleo rural, desempleo de largo plazo. Y acá la principal causa o las principales causas tienen que ver con, digamos, con tener una matriz productiva que no crea suficientes empleos para la cantidad, digamos, de población, personas dispuestas a trabajar. La principal causa, sobre todo en nuestras regiones, tiene que ver con esto, ¿sí? Con una estructura productiva que no crea suficiente empleo, si no es lo suficientemente dinámica de empleo para darle trabajo a todos. Y acá se mezcla, ¿no? Cuestiones que son estructurales y que, si miramos la historia de nuestra región, tienen larga data, con algunas cuestiones que tienen que ver con las transformaciones del capitalismo actual, ¿no? Ahora está como muy de moda hablar de esto del futuro del trabajo y de los impactos de la automatización y los impactos de la inteligencia artificial, y aparecen estas miradas muy alarmistas respecto a que nos vamos a volver obsoletos, los humanos no vamos a servir ya para nada, en todo nos va a poder responder, nos va a poder reemplazar una máquina, y se habla específicamente del desempleo tecnológico y la idea de que bueno, estas estructuras van a crear cada vez menos empleo porque podemos ser reemplazados por una máquina. Acá hay miradas como muy alarmistas, un poco amarillistas, pero también hay preocupaciones reales. Si bien, digamos, la historia del capitalismo es una historia de transformaciones tecnológicas que tendieron a destruir ciertos puestos de trabajo, también aparecen otros asociados a las nuevas tecnologías. La señal de alarma más importante es que, a diferencia de lo que ocurrió con las invenciones asociadas a la revolución industrial, acá los cambios están siendo muy, muy rápidos y se están reemplazando cosas que antes se creían que no se iban a sobre todo vinculado a la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ahí como que las principales señales de alarma tienen que ver con, no tanto con el hecho en sí de poder ser reemplazados por máquinas, sino si estos cambios son demasiado rápidos, las sociedades tienen como poco tiempo para acomodarse y los estados tienen poco margen para hacer políticas que permitan acomodarse a esa nueva matriz ocupacional, esos nuevos tipos de empleo.
¿Qué es el pleno empleo y cómo se logra?
Bien, bueno, el pleno empleo es una de las tantas ficciones de la teoría económica. ¿Qué sería el pleno empleo, digamos, en términos conceptuales? El pleno empleo es una donde todo aquel que quiere trabajar, digamos, que está dispuesto a trabajar por un determinado nivel de salario, consigue trabajo, ¿sí? Esa es una situación de pleno empleo. En general, hay mucha discusión hasta el punto de las economías realmente funcionan, pleno empleo, no funcionan con pleno empleo. Pero es una situación, digamos, ideal en esos términos. Todo aquel que quiere trabajar consigue un trabajo. ¿Y cómo se logra? Hay varias recetas, un poco según qué libro siga cada cual, según con qué lentes teóricos estemos mirando el problema. La escuela neoclásica, digamos, la mirada más ortodoxa en economía y económica, lo que va a decir es que es necesario quitar todas las rigideces del mercado de trabajo, entiende por rigideces fundamentalmente a las instituciones, a los marcos normativos, a los sindicatos, entiende por rigideces la neoclásica. Y lo que va a decir es, hay que quitar todas esas rigideces y permitir que, digamos, esto se ajuste por salario. Si hay demasiada gente dispuesta a trabajar, más gente dispuesta a trabajar que los puestos que hay, es porque el salario está siendo demasiado alto. Entonces hay que bajar el salario, y cuando baje el salario va a haber menos gente dispuesta a trabajar y se va a cortar, ¿sí? También va a haber más empresarios dispuestos a cortar trabajo si el salario es bajo. Esa es una mirada, ¿eh? Una mirada más de la economía neoclásica. Una mirada más keynesiana, por ejemplo, lo que diría es que para alcanzar el pleno empleo tiene que haber una demanda sostenida, tiene que aumentar la demanda efectiva del empleo, que es, bueno, aumentar, digamos, la capacidad de compra, consumo, aumentar los gastos del Estado, tiene que aumentar también, digamos, fundamentalmente tiene que aumentar el gasto del Estado, tiene que aumentar la masa salarial, la masa de ingresos que hace que aumente el consumo. Y de esa manera va a aumentar el nivel de actividad y va a aumentar el nivel. Pero son dos como perspectivas un poco muy contrapuestas, funden entre sí, de hecho, y que dan recetas distintas para llegar a un mismo objetivo, que es este objetivo del empleo.
¿Cuál es la diferencia entre empleados registrados y empleados informales?
Bien, bueno, a ver, hoy, digamos, actualmente en general cuando hablamos de tasa de empleo informal o empleo registrado, empleo no registrado, a lo que estamos haciendo referencia con esto del registro es que estén registrados en la seguridad social. Es decir, que se paguen aportes y contribuciones por ese. Ahora, ese es como el indicador, ¿sí?, que nos sirve para detectar rápido de qué está, o sea, la situación del trabajador y ese empleo. En realidad eso nos importa no solamente por aportes y contribuciones, ¿sí?, que son los aportes y contribuciones que hace tanto el empleador como el empleado a la seguridad social y que sirven para financiar en cierta medida el sistema de seguridad social, pero fundamentalmente porque ese registro conlleva un montón de derechos. ¿Sí? El estar registrado implica el reconocimiento de derechos que tienen que ver con la seguridad social, como por ejemplo jubilación, seguro de desempleo, ¿sí?, pero también registrarlo implica eso, reconocer la relación laboral y por ende derechos laborales individuales y colectivos, ¿sí?, derechos individuales como vacaciones pagas, tener un aguinaldo, tener protección contra el despido arbitrario, tener licencia por enfermedad. Sí, hay un montón de derechos asociados que se están reconociendo al registrar al trabajador en la seguridad social. Mientras, y decía, derechos individuales y también derechos colectivos, sindicalización, el derecho a la huelga, sí, hay un montón de derechos que están asociados a ese registro. Esto no significa en realidad que quien está no registrado no tiene esos derechos. Lo que significa es que el empleador no se los está reconociendo y que si quisiera que se le reconozcan, tendría que ir a un juicio laboral. Entonces, en realidad los derechos laborales están, rigen para todos. Lo que pasa es que en algunos casos es más conflictivo ese reconocimiento y en otros casos es menos, difícilmente. En general, un trabajador no registrado no llega a un juicio laboral porque no le dan vacaciones y es muy difícil hacer eso. Entonces, es un problema que no se estén reconociendo esos derechos. Y esto después tiene un impacto, eso importa, el registro importa, tanto para el respeto de esos derechos laborales de cada trabajador individual, como también importa justamente porque es una de las fuentes de financiamiento de la seguridad social. Cuando aumenta mucho de trabajadores no registrados, uno de los problemas que se genera es el desfinanciamiento de los sistemas de seguridad social, que son, jubilación, dice, seguro por desempleo.
Segunda sección del programa de hoy. Seguimos hablando sobre desempleo con Mariana Fernández Massi, economista y docente de la Universidad Nacional de Moreno. Mariana, vamos hacia atrás en el tiempo. Vos decías que es muy difícil llegar al pleno empleo, pero yo tenía entendido, corregime si me equivoco, que en el 2012 llegamos al pleno empleo. ¿Es correcto?
Sí, llegamos a... Argentina, pasa un poco esto que te decía también de que, nadie puede darse el lujo de... muy pocos pueden darse el lujo de estar demasiado tiempo desempleados. En general, las tasas de, las tasas de desempleo no son demasiado altas, excepto en periodos de crisis. Pero además, 2012 veníamos de un periodo de fuerte crecimiento de la actividad. ¿Sí? Entonces se llegó, de hecho, y después, el pleno, sí, lo que importa es esto, el pleno empleo nunca es cero. ¿Sí? Nunca es cero desempleo. Y siempre hay cierto desempleo. Cuando las tasas de desempleo son muy bajas, estamos en situaciones más cercanas al pleno empleo y efectivamente en 2012 veníamos de 9 años de crecimiento sostenido y lo que habíamos tenido ahí era un fuerte crecimiento del empleo e incluso de mejora en la calidad del empleo, ¿sí?, en los salarios. Tuvimos como uno de los mejores momentos, se quiere, 30 años en el mercado laboral.
¿Y qué condiciones se tienen que dar para que se pueda repetir esa situación?
Qué difícil. Hay como tres dimensiones que son muy, muy importantes para, tanto para mejorar la cantidad del empleo como mejorar la calidad. ¿Sí? Esas dimensiones tienen que ver con aspectos institucionales, aspectos macroeconómicos y aspectos estructurales. Por aspectos institucionales, ¿a qué nos referimos? Bueno, digamos, un poco es todo lo que hace el ministerio, para hacerlo de manera muy resumida, es todo lo que hace el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? De, por ejemplo, hacer inspecciones para regularizar no hay situaciones de empleo, de empleo informal en empresas, digamos, actuar interviniendo en los conflictos, por ejemplo, cuando hay, o sea, hay un cierre de una empresa, se interviene para tratar de preservar esas fuentes de empleo, ¿sí? Entonces, hay un diseño institucional que tiene que ver con la normativa laboral, tanto la normativa a nivel de leyes como la normativa a nivel de convenios colectivos, ¿sí? Las mesas de diálogo tripartito, digamos, un montón de instancias que tienden a, bien diseñadas, tienden a proteger la calidad del empleo, mejorarla, ¿sí? Y también sostenerlo. Esa es una dimensión. Y en términos de lo que veníamos diciendo, hubo grandes avances también durante ese periodo, digamos, hubo mejoras, se lograron volver atrás algunos de los cambios que se habían introducido en los 90, que habían sido muy regresivos, digamos, eso se notó también, dio buenos resultados. Ahora, con esa dimensión institucional no alcanza. Hay otra que es clave, que es la macroeconómica. Es muy difícil que el mercado de trabajo tenga un buen dinamismo y aumente el empleo y mejore la calidad del empleo si la economía no está creciendo. Y si no hay un esquema macroeconómico que aliente la actividad interna. La actividad interna creciendo. Que aliente tanto el consumo, porque gran parte de nuestra estructura productiva destina su producción al consumo interno. También las exportaciones, pero digo, fundamentalmente es el consumo interno el motor de nuestra economía. Entonces, si eso no está funcionando, es muy difícil que se creen, digamos, que haya crecimiento del empleo. Por eso la dimensión macroeconómica es central y por eso tuvimos los resultados que tuvimos en 2012. Digamos, teníamos una economía que estaba creciendo mucho, que incluso pudo sortear muy bien la crisis de 2009. En 2009 hubo una crisis internacional que se tradujo en pérdida de empleo en general en todos los países afectados por la crisis, y en Argentina eso fue muy leve, hubo dos trimestres nada más de caída del empleo, digamos, no, ahí hubo mucha política anticíclica del Estado, digamos, el Estado utilizó herramientas que volvió a utilizar ahora en la pandemia, por ejemplo el repro, que era pagar parte del salario para que las empresas no despidan, que las empresas no tengan que costear todo el salario, no pagar el Estado. Bueno, ese tipo de políticas que sirven justamente para evitar esos momentos puntuales de crisis, permitieron sostener el empleo. Después, en realidad, digo, y acá nos fue muy bien durante esos años de la postconvertibilidad, los primeros 10 años. Y la otra cuestión, la tercera cuestión, tiene que ver con cuestiones estructurales. Y ahí es donde nos costó más, digamos. Donde los resultados, digamos, no se consiguieron, se consiguieron ciertos resultados, pero siempre falta, digamos. Y eso explica, en parte, por qué, digamos, bueno, por qué después no se puede, es difícil sostener esos tan buenos resultados. ¿Qué tiene que, digamos, a qué nos referimos con cuestiones estructurales? Bueno, justamente a transformar la estructura productiva para que sea una estructura productiva que cree más empleo. ¿Sí? En Argentina, no todos los sectores crean la misma calidad del empleo. Si bien hay que mejorarla en todos, una buena forma de mejorar, por ejemplo, los salarios es cuando crece el empleo industrial. Y porque el empleo industrial es un empleo que tiene por salario, mayor tasa de sindicalización, y tiene un montón de virtudes que hace que cuando crece el empleo industrial tienda a mejorar todos los indicadores del mercado. Entonces, cómo se crece es también importante, y qué pasa con, y cuáles son las características de esa estructura productiva es también importante para sostener un aumento del empleo.
Ya estamos de vuelta. Tercera sección del capítulo de hoy. Mariana, hablemos un poco sobre el presente y el futuro. cuando empezamos la charla, mencionaste el feminismo. En general, ¿por qué es tan difícil para los jóvenes conseguir empleo y en particular para las mujeres?
Bien. Bueno, a ver, hay varias cuestiones. En primer lugar, los jóvenes, digamos, son un poco como... lo que pasa con la inserción laboral de los jóvenes nos dice mucho acerca del futuro próximo del mercado laboral. ¿Sí? Justamente porque seas quien... digamos, un adulto que ya tiene más trayectoria creó como un montón de redes de seguridad para conseguir un empleo, está protegido, digamos, si tiene más antigüedad está en general más protegido porque tiene esa antigüedad, entonces más pidan, por ejemplo, una empresa mucho más barato pedir a un trabajador que entró el año pasado que un trabajador que hace 10 años en la empresa, vuelve a ser mucho más caro. Entonces hay algunas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? En esa larga trayectoria, una adulta creó como más redes y ¿sí? también de contactos para conseguir el trabajo, experiencia. Y cuando una persona joven se está intentando insertar, digamos, tener sus primeras inserciones en el mercado laboral, digamos, lo más probable es que llegue a trabajos más precarios, digamos, y peor pagos. Y después aparece esta cuestión hay una cuestión central ahí cuando miramos trabajadores varones y trabajadoras mujeres jóvenes, es que en general las mujeres jóvenes tienen cargas de cuidado, vale también para las mujeres adultas, digo, pero fundamentalmente las mujeres jóvenes, además estar en edad reproductiva es algo que está muy penalizado en el mercado de trabajo, ¿sí? Más explícitamente o menos explícitamente, pero probablemente un empleado, aparece un poco esta cuestión que en realidad está prohibido, pero sabemos qué pasa, que es que una mujer va a una entrevista de trabajo y le preguntan acerca de su maternidad, por ejemplo. Y es un aspecto que los empleadores tienen en cuenta y a los varones no les preguntan si tienen planeado ser padres o no ser padres. Y aun cuando, lo que es interesante es que, interesante, triste un poco, cuando comparamos qué pasa con los varones jóvenes con las mujeres jóvenes, en general las mujeres jóvenes están más formadas en términos sociales educativas y aún así tienen menores chances de trabajo. Pero en gran medida tiene que ver, incluso aún cuando no tengan esas tareas de cuidado y a cargo, la proyección de que probablemente las tendrán, ¿sí? Tiene que ver con culturales, hace que en general... se vea más de esa, más. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver también con los patrones de inserción sectorial. ¿Qué actividades se suelen insertar los varones? ¿En qué actividades? O sea, ¿qué actividades están más masculinizadas y qué actividades están masculinizadas? ¿No? A veces, por ejemplo, a los varones les va mal, pero les va peor que a las mujeres porque, por ejemplo, en momentos de crisis la construcción baja mucho y esa es una actividad que, sobre todo para varones, para jóvenes varones de clases populares, es uno de los principales sectores de inserción. Cuando le va mal la construcción, ahí aumenta bastante el desempleo. Mientras que para las mujeres de la misma clase social y mismo rango etario, por ahí tiene la principal inserción, tiene más que ver con el servicio doméstico, comercio.
Mencionaste que las mujeres tienen menos chances de conseguir trabajo, pero en caso de conseguirlos, el salario, en comparación con los varones, es menor.
Sí, o sea, podemos pensar como, digamos, diferentes escalones en los que se hace desigualdad. Las mujeres tienen menos chances de poder participar activamente en el mercado. ¿Sí? Ya desde el vamos. Empiezan con esta desventaja. En general se empieza con esa desventaja. Que después, ojo, siempre, para mí me parece, siempre hay que diferenciarlo también esto por clase social. No es lo mismo la situación de una mujer joven de clase alta, digamos, que una mujer joven de clase alta. Pero en general tienen menos chances de participar del mercado, salir a buscar trabajo, ¿sí? Justamente por la carga que implican las tareas de cuidado, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser los hijos, pero también las mujeres son las que asumen las tareas de cuidado aun cuando no tengan de familiar, ¿sí? Luego, digamos, hay otro escalón, digamos. Si pasamos a, si nos concentramos solamente en aquellos que logran participar del mercado de trabajo, las mujeres tienen menos chances de conseguir un empleo. Y si nos concentramos incluso en aquellos que consiguieron los empleos, las mujeres tienen menos poder, menos probabilidades de tener mejores, ¿sí? Empleos mejor pagos, empleos formales, mayores derechos y demás. O sea, que podemos pensar como que hay tres instancias en las que se producen estas desigualdades que tienen mucho que ver con las desigualdades fuera del ámbito productivo. ¿Sí? Porque en general ninguna de estas desigualdades se explican porque las mujeres sean menos productivas en el trabajo, ni porque estén menos formadas, porque a veces. Y tiene mucho que ver con lo que pasa en el ámbito reproductivo y las domésticas y de cuidados y los tiempos disponibles para el trabajo.
Una última pregunta antes de finalizar la charla. Desde algunos sectores ortodoxos, conservadores, proponen una reforma laboral que perjudicaría a las y los trabajadores. ¿Qué implicaría específicamente esa reforma laboral?
Bien, a ver, una reforma laboral, digamos, en sí una reforma laboral no debería ser malo per se. ¿Pero por qué malo per se? ¿Por qué si escuchamos reforma laboral un poco se nos prenden todas las alarmas? Bueno, porque en general las reformas laborales se plantean en contextos en los cuales la clase trabajadora está más debilitada, ¿sí? Y como todo, si uno está más debilitado al momento de negociar, lo más probable es que pierda más de lo que gane. En general, las propuestas de reformas que ha habido, hubo una propuesta muy importante en 2017 que venía de la mano con una reforma impositiva, la reforma previsional y venía la reforma laboral, el gobierno de Cambiemos, la movilización en contra de la reforma previsional medio que hizo frenar un poco todo y esa reforma laboral no llegó a tratarse.
Movilización y te agrego también represión por parte de esa gestión.
Bueno, claro, movilización y represión de esa movilización, pero eso un poco frenó la discusión, afortunadamente, de la reforma laboral, porque es una reforma muy regresiva. Una reforma que lo que hacía era un poco quitar derechos, lo cual, digo, en general, la ley, la ley, el marco, ¿no?, que tiene la legislación laboral hoy, es una ley de los 70, ¿sí?, que fue reformada durante la dictadura y que lamentablemente algunas de esas reformas no se han vuelto para atrás. Fue reformada en los 90, digamos, algunas de esas reformas tampoco se volvieron para atrás, entonces estamos ya con una ley más débil de lo que es realmente. Pero bueno, esto terminaba, digamos, consolidaba esa desprotección, creando, había algunas cuestiones, formas deslaborizadas, formas de trabajo que no reconocen todo el carácter, no reconocen todos los derechos laborales hoy en la ley. Ahora, esto significa, digamos, que no es necesario, porque a ver, es verdad el planteo de que ponen esto, el espacio público, quiere decir, para lograr ciertas aceptaciones, bueno, hay que modernizar. Lo cual es verdad que no se produce de la misma manera que en los 70 y que no se trabaja. Ahora hay otras herramientas para hacer. Primero, que se podrían proponer reformas progresivas, es decir, reformas que mejoren. Por ejemplo, algo así pasó con la ley de teletrabajo, aprobada ahí en el calor de la pandemia. Bueno, esa ley regula una modalidad, digamos, esta forma específica que es el teletrabajo, y es una ley que tiene, o sea, que viene a regular cosas que no estaban reguladas antes porque no existían, ¿sí? Y viene a dar derechos a quien trabaja de esa manera. Entonces digo, no siempre una reforma laboral va a ser regresiva. Eso, por ejemplo, incorporó derechos importantes. Y después otra manera de hacer reforma laboral, en realidad, es no cambiar la ley marco, digamos, cambiar, sino hacer cambios en los convenios colectivos de trabajo. ¿Sí? Esto sí viene pasando. Entonces, cuando se dice, bueno, no se produce como los 70, ya sí, no se produce como los 70, y los convenios colectivos, la gran mayoría ya no son los convenios de los 70, incorporaron esa cosa. El gran problema es sentarse a negociar en un contexto como el actual, donde, digamos, hay muchas tensiones, hay mayor debilitamiento, hay cierto debilitamiento de la clase trabajadora, y sentarse a negociar en estos contextos muy probablemente implique perder derechos. En realidad, hay reformas que hacer que son necesarias, pero habría que hacerlas en un contexto de fortalecimiento, digamos. Si se hubiese esto discutido en 2012, probablemente se podría haber conseguido una reforma laboral más progresiva.
Muchas gracias, Mariana.
No, muchísimas gracias a vos, Maxi.
De esta forma, llegamos al final de un nuevo capítulo. Agradecemos a la economista y docente Mariana Fernández Massi por su participación. Recuerden suscribirse al podcast. Pueden escuchar este y cada uno de los episodios de forma gratuita en Spotify o en su plataforma de podcast favorita. Hasta el próximo capítulo.